Le dijeron de pequeño, ¿dónde vas que tú no puedes? Y aquí sigo peleando con la indecisión de siempre. Me enseñaron a crecerme a los pies de la derrota. Esos mismos que no crecen y que huyen como idiotas. Me escondía de mí mismo, me buscaba entre los miedos. Me encontraron mucho antes de encontrarme yo primero. Aún me saltan de repente las alarmas del naufragio y me sale defenderme por el miedo a tanto daño.
Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Artistas del postureo. Regalarte los oídos forma parte de su juego y me canso de las luces.
Han volado, no queda ni una y mira que es difícil que se agoten todas y cada una de las entradas de un concierto. Pero es que el evento que va a tener lugar esta noche en Madrid no es cualquiera. Va a celebrarse en el Withing Center de Madrid el concierto solidario a beneficio de Manos Unidas en Senegal. Ya sabes de qué te hablo, ¿verdad? Pues es efectivamente, has acertado, la noche de Cadena 100, que cada año dedica su espectáculo a hacer realidad un proyecto, insisto, a beneficio de Manos Unidas y en este caso a beneficio del trabajo de unas monjas en Senegal a las que se ayuda a construir un colegio. Este año nuestros compañeros Javi Nieves y Mara Mate han visitado el pueblo de Sangue, en Senegal, donde vive desde hace 50 años, no dos, ni uno, ni seis meses, 50 años, Sor Hortensia, que se ha dedicado a construir pozos para acercar el agua a los habitantes de la región y que en pocos meses verá que se hace realidad una nueva escuela para todos los niños de Sangue. Y esta noche pues se darán cita Manuel Carrasco, que estamos oyendo, Tom Walker, Taburete, Rosana, Laura Pansini, Ana Guerra, Marta Sánchez, Carlos Baute, Morat, Vanessa Martín, Diego Torres, pero lo más importante de la noche son Jimeno y Fernando. Muy buenos días. ¡Ay, qué alegría volveros a oír el fin de semana! Mis angelicos, mis cachorros.
¡Qué objetividad la tuya para con nosotros, querida Cristel!
¡Cristel! ¿Cuánto hace que no me llaman Cristel? ¿Cómo lo echo de menos? Oye, Fernando...
Nosotros a ti también, Cristel.
Fernando, que el otro día hiciste tu primer Día del Padre con tu bebota, sí. Que te vi en las redes. ¡Qué bonita!
Sí, muy bonito. Me regaló un cuentecito ya, mi niña.
¿En serio?
Bueno, fue mi mujer, pero se lo adjudico a mi hija.
Hay que ver, Fernando, que es el pequeño, cómo ha adelantado a mi Jimeno, que aún sí, no se reproduce. ¡Jimeno!
Yo tengo una planta.
¿Que tienes una qué?
Yo tengo una planta en casa.
Y se le muere, o sea que
se está muriendo. Así que de momento Dios no quiere que me haga responsabilidad, de un niño.
Tiene su tino. Oye, Jimeno, muy contentos, ¿no? Todas las entradas vendidas.
Pero es que todas las entradas vendidas en 10 días. O sea, lo alucinante de este concierto, tanto de la noche de Cadena 100 como del Por Ellas, es que a la gente le da igual quién venga. Es lo alucinante.
Porque lo tiene garantizado.
O sea, lo tiene garantizado, sabe que se lo va a pasar muy bien, sabe que es por una buena causa y es alucinante el ritmo de ventas es que son 15.000 personas, es una barbaridad.
¿15.000 personas? Sí, de pronto. Bueno, Fernando, ¿qué sorpresas tenéis pensadas para los asistentes? ¿Qué se puedan contar?
Bueno, a ver, sorpresas hay muchas que se puedan contar, pocas ninguna.
¡Jolín! ¡Ni siquiera vuestra Cristina!
¿Cómo están con la exclusiva? En COPE siempre queriendo ser los primeros en dar la noticia. Nada, mira, lo único que podemos decir es que va a ser una noche espectacular, con una escenografía espectacular, los mejores artistas nacionales e internacionales nacionales de nuestro país, internacionales del planeta Tierra, como es lógico, y que va a ser una noche mágica. O sea, que bueno, los que tienen la suerte de haber comprado las entradas rápido, como decía Jimeno, se agotaron enseguida, pues lo van a vivir en directo, pero si no, los que no puedan lo van a poder seguir a través de Cadena 100, de las plataformas de Cadena 100, y si no, en la tele en Divinity.
Y la gente sabe los artistas que van a venir, pero... Y voy a dar una pista.
Vaya, menos mal.
No saben lo que pueden hacer juntos esos artistas. Y ahí lo dejo.
Ahí está.
Hay colaboración en el escenario.
Ay, que no se sabe.
Bueno,
que no se
en sabe. Cadena 100 empieza la cosa a las 8. ¿El concierto a qué hora empieza?
No, a las 8.
A las 8, sí.
También.
Vamos a tener una previa. Se abren las puertas a las 6:30 y... nuestros compañeros Sergio Blázquez, Jordi Cruz. Fernando y yo, pues vamos a estar animando el cotarro, ¿no?
¿Y tenéis pensada la ropa? Que a mí eso me gusta mucho, Fernando.
Pues mira, Cristian, te voy a decir la verdad. Yo acabo de salir ahora de entrenar, que he venido a ver si me quito un kilo para salir guapo en las cámaras ahora. Y me voy ahora a ver si me compro algo.
Un chándal,
De verdad te lo digo, ¿eh? Sí, bueno, una chaquetita, algo, yo que sé, algo que vea.
Pero, Fernando, ¿no? Es una regla de oro que no puedes salir a un escenario con algo que no te hayas puesto previamente.
Pues
bueno, esa regla de oro, porque yo me lo he comprado el martes y estoy a ver si entro.
Bueno, pero bueno, puedes hacer un poco de footing, tu jimenismo ya con él, porque lo tienes.
Que no. Buf, ahora footing con el calor. Que hace un tiempazo, además, tremendo, ¿eh?
¿Y qué te has comprado? ¿Un traje negro?
No, no, que sabes que yo no soy de trajes. Voy a ir, voy a sorprender, ¿eh?
Ah.
Va a ir con falda.
Voy a ir a sorprender.
Pero vas
voy
a trabajar, con la bata. ¿Vas a trabajar la lentejuela?
Totalmente. Los brilli.
Bueno, Jimenísimo y Fernando, nuestros queridísimos amigos y colaboradores en este concierto de Cadena 100 a beneficio de Mozambique y de la escuela de
Senegal.
Perdón, es que llevo todo el día con el,
claro,
con
el normal,
la inundación
normal.
Tremenda de Mozambique, donde también está Caritas. Bueno, de Senegal y del trabajo de esta monja increíble a favor de los niños de ese país. Muchísimas gracias a los dos por vuestro trabajo y estoy ansiosa de ver vuestros modelos.
Un beso, Cristel, que te queremos mucho.
Y yo también a vosotros. Jimenísimo, Fernando, un abrazo.
Adiós. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere, architecture unfamiliar.
Bueno, y si me gustan Jimenísimo y Fernando, no os cuento lo que me gustan los chicos de la tertulia. Pedro Martínez, nuestro psicólogo, buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Qué alegría, Pablo Herreros, buenos días.
Buenos días, Cristina.
Bueno, el otro día esa foto tuyo en la moto me dejó impresionada. Qué sexy, qué barbaridad.
No hace por dar envidia, ¿eh?
La voz es nueva, la siguiente voz, que es nuestro César Calderón, que se ha incorporado a la tertulia. Muy buenos días, César.
Maravillosos días en Madrid, hace un día espectacular.
Tira del micrófono.
Como siempre.
Con violencia, de Bilbao, con violencia. Y luego tenemos ahí a José Miguel Gaona, buenos días.
Muy buenos días.
Por fin en tierra patria.
Efectivamente, he llegado hace un par de horas, vamos.
¿En serio?
En serio, sí, acabo de aterrizar. No,
o sea,
ni me he duchado.
Que te mueres.
No, aquí tan panchileando.
¿No quieres
pero
un café y una Coca-Cola?
No, pero envidia el huevo frito que os mandé ayer hecho con el microondas, que lo hice en Nueva York.
¿Pero eso qué es, huevo frito hecho en microondas? Yo cuando tengo oído que si metes un huevo en el microondas estalla, y vi la foto y digo...
Pero tiene su ciencia. Los de ciencias, pues cogemos el huevo, calculamos los vatios que le da, echamos aceite en la parte de la clara para que adquiera mayor temperatura y lo ponemos en el programa de descongelamiento.
Y al microondas, por lo menos yo te quitaría el pasaporte. No sé si cárcel,
me encanta. ¿En serio?
¿En serio?
Y yo he visto el huevo que ha tuiteado Gaona y estaba perfectamente hecho.
Sí. 6 minutos con microondas de 1500 vatios aproximadamente. Pero cada uno tiene que hacer experimento.
Por la voz de Estados Unidos. Te hacía más alto, sí.
¿Que te hacía más alto a Gaona?
No, que le hacía más alto. No, no está
pero
alto,
si es altísimo.
Parecía.
Ponte de pie, Gaona.
No está alto.
Ponte de pie y tú ponte a su lado.
Me ha impresionado, pero quería cambiar de tema y no sabía cómo.
Ah, vale.
Calza buen zapato, ¿eh?
Venga.
Bueno, hoy hablamos de algo muy interesante, que es el debate que sobre el uso de armas ha suscitado Vox pidiendo que la autodefensa se incorpore en España. Es un asunto complejo porque en Europa esto está muy mal visto y en Estados Unidos ya sabéis que está perfectamente aceptado. Y por lo tanto vamos a ver qué opinan nuestros oyentes y vamos a dar apertura al asunto del debate sobre las armas. Nuestro teléfono gratuito es el 900 50 60 06. Os lo repito, 900 50 60 06. Y yo te pregunto, si entran unos ladrones en tu casa, ¿crees que tendrías derecho a defenderte con lo que tuvieses en el hogar, ya sea un arma blanca, un cuchillo de cocina, un arma de fuego si llega el caso porque eres cazador? Pues esta es la pregunta que muchos se han hecho esta semana y que desató Santiago Abascal con unas declaraciones que han alimentado un debate. ¿Qué es lo que dijo Abascal, Paloma Paulete?
Buenos días a todos. Bueno, pues dijo muchas cosas y todas han dado mucho de qué hablar. La entrevista se publicaba a inicios de esta semana en la página página web armas.es. Tras ser preguntado a Abascal cómo ve Vox que los españoles puedan tener armas en casa para defenderse en caso de peligro, pues Abascal señaló la necesidad de ampliar el concepto de legítima defensa. Para ello recurría a dos ejemplos. El primero, la situación que vivió un anciano en Tenerife, que fue condenado por disparar a un asaltante que entró en su casa y agredió a su esposa.
Y la torturó.
Y la
ojo,
torturó.
Porque esto es lo que recordarán los oyentes.
Y por otro lado, el policía local de Sevilla, que se enfrenta ahora a 20 años de prisión por disparar a sus asaltantes. La ley, dice Abascal, está tratando a estas personas como villanos y a sus asaltantes como víctimas. A nosotros esto nos parece dramático. En su opinión, hace falta un cambio radical urgente en esta ley, no solo para que los españoles, sin antecedentes y en pleno uso de sus facultades mentales, puedan disponer de un arma en su casa, sino para que puedan utilizarla en situaciones de amenaza real para su vida sin tener que enfrentarse por ello a un infierno judicial. Estas son declaraciones textuales.
Lanzada la propuesta, pues claro, los partidos políticos salieron en tromba a criticarla y vamos a escuchar las reacciones sucesivas de Pablo Casado del PP, Albert Rivera de Ciudadanos y Margarita Robles, ministra de Defensa del Partido Socialista.
La propuesta de Vox de ayer de autorizar o promover la tenencia de armas por parte de los particulares nos parece un disparate. Y pensamos que nosotros confiamos en la Policía Nacional, en la Guardia Civil, en las policías autonómicas y locales y en las Fuerzas Armadas, que defienden a todos los españoles.
A mí me parece increíble que un partido político en España hoy, como si ese fuera el problema, proponga tener armas en casa. ¿De verdad la solución para garantizar la seguridad es repartir pistolas? ¿De verdad queremos tiroteos en los colegios? ¿De verdad queremos que todo el mundo lleve una pistola en su casa?
España es un país seguro. Sus fuerzas de seguridad, tanto la policía como la Guardia Civil, realizan un trabajo magnífico. Tenemos uno de los índices de criminalidad menores de Europa. Y, por lo tanto, esas ocurrencias son unas ocurrencias que, de alguna manera, insultan a nuestras fuerzas de seguridad del Estado.
Bueno, pues como vemos, reacciones bastante unidireccionales todas. Sin embargo, esta no es la primera vez que un político reivindica el derecho, al menos en términos teóricos, a que los ciudadanos lleven armas, en este caso en Estados Unidos. Fue Pablo Iglesias, muchos lo están recordando estos días, en el año 2012 en el programa La Tuerca.
Un derecho, el de portar armas, que es una de las bases de la democracia. Si algo sabían los patriotas americanos que expulsaron a los ingleses, es que la democracia es incompatible con el monopolio de la violencia por parte del Estado que inventó el absolutismo europeo. La democracia es tal si el poder está repartido.
Bueno, pues tras la polémica por las palabras de Abascal, desde Podemos han dicho que Pablo Iglesias jamás ha propuesto que en España haya venta libre de armas.
No, no hemos dicho eso. Hemos dicho, querido Pablo, que hemos escuchado cuando has dicho que la gente pueda utilizar armas para su defensa. Claro que lo dice de otra manera. Creo que la gente debe utilizar las armas para su defensa porque las personas tienen que tener el derecho, que hace como un rap.
Bueno, pues visto todo esto, toda la polémica que han suscitado las declaraciones de Abascal, la presidenta de Vox en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha salido al paso de estas reacciones y aseguraba en Televisión Española que se quiere criminalizar que alguien tenga un cuchillo jamonero en casa.
De lo que estamos hablando es el derecho a la legítima defensa. Si estoy en mi casa con mis cuatro hijos, estoy sola y alguien asalta mi casa, pues cogeré lo que tengo a mano e intentaré defenderme, ¿no? Y no puede ser que la ley actual o la interpretación de la ley pudiera hacer que yo acabara 20 años en la cárcel por defenderme en un momento de pánico.
A principios del mes de marzo se había producido un cambio en Italia que nosotros sospechamos ha supuesto el detonante de la posición de Santiago Abascal, y es que Matteo Salvini aprobaba reformar la ley italiana de defensa propia de manera que a partir de ahora en Italia será suficiente con que un ladrón amenace con utilizar un arma, aunque no la muestre, para que un ciudadano pueda justificar la legítima defensa. Nos hemos preguntado cómo está esto por países, Paloma Paulete.
Pues mira, es curioso, todos hemos escuchado, cada vez que sale a la luz el debate de las armas, nos vamos a Estados Unidos. Y es que es el país del mundo en el que hay más armas por ciudadano. Ojo, 120 armas por cada 100 ciudadanos. Aquí en Europa no nos quedamos tampoco cortos. Por ejemplo, en Serbia y en Montenegro abundan las armas de fuego. Se calcula que en ambos países el ratio de armas es de unas 39 por cada 100 habitantes. En España, para que nos hagamos una idea, la proporción es de 7 por cada 100 ciudadanos. Otro país en europeo en el que son habituales las armas entre los ciudadanos es la República Checa. Allí, para conseguir una licencia, se necesita aprobar un examen teórico, otro examen práctico, gozar de una buena salud mental y carecer de antecedentes penales.
Sí, como dijo Abascal.
Efectivamente. Luego, en Finlandia y en Islandia también hay muchas licencias emitidas de armas, pero sobre todo para caza y deporte. Allí no está permitido que se emitan, se expidan licencias para autodefensa. Y otros países en los que hemos visto, en los que está escalando la petición de licencias de armas, por ejemplo, son Suiza y Austria. Con un pico destacable, esto es curioso, en el año 2016, que muchos asocian a la llegada de refugiados. En Alemania, por ejemplo, se ha incrementado mucho la compra de armas no letales como el spray pimienta.
Uh-huh. El asunto del spray pimienta tiene además mucho eco, porque efectivamente no está autorizado en muchísimos lugares. Y en fin, tenemos aquí datos también legales, pero hablaremos después de esta cuestión de cómo está la situación en España. Muchísimas gracias, Paloma Paulete.
A ti, Cristina.
Un informe bien completo. Pues vamos a hacer una ronda por la mesa a partir de los criterios que puedan tener nuestros invitados. Empezamos, que si os parece, de derecha a izquierda. Pedro Martínez.
Me parece injusto esto, ¿eh?
¿Qué te parece? Pues no haberte colocado a la izquierda de la mesa.
Yo te he pedido antes de empezar que dónde querías ponerte.
Pedro siempre es exquisito, hay que decirlo.
Bueno, a ver, ¿qué es lo que suscita todo esto como debate? Bueno, en Italia, por ejemplo, ahora hay un debate serio al respecto sobre esto, ¿eh? Y Salvini, creo, ha propuesto una ley que es bastante, bueno, aplaudida por Vox y utilizada por Vox como referencia para la propuesta que ellos hacen. Hombre, a mí a bote pronto. La verdad es que se permita el uso de armas en todo momento a todas las personas me suscita un poco de sensación de riesgo, ¿no? Sí que es verdad que se alude a que tienen que darse esta licencia a personas que mentalmente estén en disposición de utilizarlas. Lo que pasa que los profesionales de la salud mental decimos, ¡uf! ¿Qué complicado es esto a la hora de dar ese permiso y qué criterios utilizamos, qué medidas? Porque la verdad es que esto es muy complejo. Realmente es que simplemente una persona que tenga un no control de impulso momentáneo,
que está muy generalizado eso.
Y que no responda a ninguna patología real, simplemente a un estilo de afrontamiento, ya constituye un riesgo. Por lo tanto, vamos a plantearnos seriamente este debate y vamos a ver cómo, en todo caso, lo regulamos.
Pablo Herreros.
Buenos días. A ver, para mí, es que los oyentes no lo ven, pero claro, es difícil, pues tengo aquí a Gaona enfrente apuntándome con un revólver que lo tiene, dice que lo tiene por si las cosas se ponen
está
mal.
Está descargado,
claro,
no te preocupes.
Ya, pero claro, es que así uno no puede dar su opinión sin sentirse coartado,
claro. No te preocupes. Bueno,
depende de lo que viril que sea.
Puede que tiene solo una bala. Ya, pero claro, que
es que me aprieta un poco el pantalón. Aquí es que estoy fatal. Bueno, a mí me parece que este debate es absurdo en el sentido de que no veo la necesidad. Bueno, mejor dicho, entiendo la necesidad desde el punto de vista electoral de una formación, en este caso Vox, que utiliza el estómago como siempre para llegar al votante. Creo que es una estrategia maestra desde el punto de vista de marketing y lo hacen muy bien. O sea, se agarran al rabo, cogen el rábano por las hojas, se agarran a un caso aisladísimo para decir una cosa tan penosa como lo que dijo Rocío Monasterio en este corte que hemos oído, que falta un trocito, que es que dice que los españoles de bien deben llevar tener derecho a llevar armas. Claro, lo del de bien es lo que a Pedro Martínez o a Ona, que son especialistas, les pone los pelos de punta. ¿Quién es un español de bien, no? ¿Dónde está el juez que dice?
Para empezar, lo que estamos aquí en esta mesa.
Hombre, nosotros, o sea, sí, nosotros somos gente buena.
Yo tengo dudas conmigo, ¿eh? No,
yo también las tengo, sí, pero sí. Bueno, ahora hablamos de eso.
¿Conmigo?
Bueno, en definitiva me parece que el debate es absurdo, que en Estados Unidos, que es el país más libre para esto, tienen el 48% de las armas de fuego del mundo en manos de ciudadanos y que tienen la tasa, una de las tasas más altas de muertes por armas de fuego y sobre todo de suicidios. Es completamente ridículo porque creo que es un retroceso clarísimo para la sociedad.
Bueno, pues vamos entonces con nuestro César Calderón.
Y es que yo creo que no hay debate. Es decir, no hay un debate social sobre esto. Si coges cualquier encuesta y el CIS para cuestiones no electorales es bastante bueno, es decir, no aparece ni entre los 1.420 primeros temas de preocupación de los ciudadanos. Hay que reconocerle a Vox una cosa, que es su gran capacidad estratégica para colocar temas, para manejar la agenda de la campaña electoral. Pero esto es una serpiente de verano, es decir, el partido político, que aunque sea equivocándose, comience a hablar de los problemas reales, de los ciudadanos reales, puede incluso ganar las elecciones, que se preparen. Es decir, el tema de las armas no está, es un tema que ha utilizado todo el nacionalpopulismo norteamericano, con Trump a la cabeza. Bannon es uno de sus temas estrella y lo han copiado. Pero a ver, Estados Unidos es un país de aluvión. Es decir, es un país en el que cuando iban avanzando hacia el oeste no había estado. Con lo cual, el ciudadano tenía que tener alguna forma de defenderse del malvado indio y de los tramperos. Claro, y están sin romanizar. Es decir, esos señores están sin romanizar.
Bueno,
con lo cual,
porque venían romanizados de Europa.
No. Y bueno,
¿cómo que no los irlandeses y los británicos?
Sí, estos
ahí
sí,
tienes
estos,
a San Patricio.
Estos, bueno, los
ahí tienes...
no tanto, sí, es cierto.
¿Los qué?
Los polacos no tanto. No, y los
¿cómo que no han estado romanizados los polacos?
Posteriormente, sí, pero por los otros, por Bizancio, ¿no?
No, ¿no? El nombre no, por los patronos de Europa. Te quiero decir que todo Centro Europa, como el propio Papa, son romanizados y son católicos. Y Rumanía.
Me refería al Imperio Romano.
Y yo también.
Claro.
El imperio se extendió, ahora te lo miro. En cualquier caso, que los Estados Unidos están fundados por gente romanizada que viene de Europa, Calderón, en cualquier caso. Tienes razón en lo del avance hacia el oeste.
Vale, una de dos, ¿no? Bueno, no te hable alto, te toca.
¡Gaona! Bueno, ¿cómo está el ambiente? Pues bueno, vean ustedes pues el mérito que tiene la hembra en este corral.
Desde luego, pues mira, de tanto buscar anoche en Nueva York cosas sobre las armas, lo que pasaba con Abascal, ahora me aparecen anuncios de comprar una Sig Sauer americana, etcétera.
A mí me salen de Viagra, no sé muy bien por qué.
¿Qué es
pásamelo,
eso? Es un arma de, pero un arma muy gorda.
Armas automáticas, sí. O sea, es como es Google, ¿no? Pero has buscado de esto, pues toma, esto es lo que te hace falta, ¿no? Bueno, la verdad que existen también muchos mitos sobre el tema de las armas. Por ejemplo, Estados Unidos tiene muchas armas, pero el índice de homicidio en Brasil o Venezuela es mayor. Por ejemplo, hay otra paradoja. En Suiza prácticamente cada familia tiene un arma, porque después cuando acaban su milicia tienen un rifle y una pistola en su armario, y sin embargo son unos países con menos homicidios o asesinatos de Europa. Bueno, de vez en cuando se les va la olla. Recuerdo un par de casos en algún cantón en que algún desencantado entraba y mataba a unos cuantos políticos, ¿no? El asunto es... yo pertenezco, os lo digo tal cual, pertenezco a la NRA americana, es decir, la Asociación de Armas, y de hecho cuando estoy en Estados Unidos voy a polígonos de tiro y disparo.
Es que me encanta este hombre.
No he matado nunca a nadie, pues porque no se me ha puesto a tiro, pero realmente...
Esto es humorístico, ¿eh?
No tengo ganas.
Además no es nada violento.
Bueno, sí, tengo ganas a veces, pero lo controlo, como dice Pedro. Bueno, la cuestión...
Llevo muchos años de trabajo.
La cuestión es que las estadísticas también ofrecen algunos aspectos oscuros de ello, ¿no? Porque ante una situación idealizada, como planteaban los de Vox, es decir, estoy en mi casa, me van a atracar, me van a romper, hay una banda de estos de albaneses últimos que están asolando España por la noche y violan y matan y roban y tal y cual, ojo, yo creo que cualquiera de nosotros, vamos, un arma no, una ametralladora, o sea, así de claro. Ahora, eso es la situación ideal. Pero la realidad apunta en otro sentido. Por ejemplo, en el mismo Estados Unidos, más de la mitad de las armas que tenemos en casa son utilizadas contra uno mismo o contra la propia familia, estadísticamente. O sea, la gente la compra para defenderse. Y es verdad, y con sinceridad, es raro que alguien mate, alguno habrá, para matar a su familia. Pero bueno, el propósito inicial es defenderse.
De hecho, aún así, si me permites el inciso, en Estados Unidos, estoy viendo en Wikipedia, la tasa de suicidios por 100.000 personas es de 7 personas de cada 100.000. Es la más alta de todo el mundo.
Sí,
es
sí,
el número uno del mundo, en suicidios por arma de fuego.
Por arma de fuego. Porque acaba siendo, volviéndose contra uno mismo, fíjate, o contra un familiar cercano. Y esto nos debe hacer reflexionar. Ante una situación ideal, insisto, quizá no sería mala idea el tener un arma, sobre todo, justamente hace 4 o 5 días iba por Connecticut, por una carretera abandonadísima. Bueno, no os podéis imaginar esas casas abandonadas en medio de los bosques que sean las películas de terror. Iba con Joan Miquel, mi socio, al lado, y decía, ¿entiendes? Le decía a Joan Miquel, ¿por qué la gente tiene que tener armas aquí? Porque estaban de vez en cuando en sitios totalmente asolados.
Y tú eres un tío muy atractivo, tú eres un caramelo ahí en una...
Hombre, pues
esa declaración entre Pablo y Gaona pasará a la historia.
A mí pásame a la tertulia de las chicas. Eso me está preocupando.
Anda. Bueno, conclusión, que en algunos sitios puede que sí sea factible y en otros, quizá como el nuestro, en el que además nosotros somos más de navaja, ¿no? Entonces,
porque están prohibidas, que lo sepas.
Ya, bueno,
y en política ni te cuento.
En España están prohibidos los puñales de cualquier clase, Leo, las armas de doble filo, las jamás ocultas, los bastones estoque, sí, o las tarjetas navaja.
Lo sé, las compras en Amazon si te da
y
la gana.
Las navajas sí no automáticas cuya hoja exceda los 11 centímetros.
Pues anda, que en Ikea vende unos cuchillos jamoneros, de aquí te espero.
Bueno, pero la finalidad del asunto
no des ideas,
es la cuestión. En fin, hay en esto lagunas. Por ejemplo, se ha planteado en el programa la progresiva desertización del centro de España, ¿no? Amplias secciones de Castilla, de Aragón, etcétera, no tienen posibilidades de defensa. ¿Por qué? Porque la Guardia Civil tiene una presencia cada vez menor y entonces cuando acude a un delito no llega a tiempo. Ahí en ese término se han planteado, por ejemplo, esta cuestión. Todas estas cosas vamos a plantearlas enseguida, pero será después de la publicidad. ¿Qué tal lleváis lo de las arrugas, chicos?
Bah, estamos para comernos.
Bien, bien.
A Pedro le importa tres narices, me parece.
Totalmente. Es
que bueno,
¿qué arrugas? ¿No?
¿Eh? ¿Qué arrugas?
¿Qué hay que echarse? A ver.
Ceanum.
Entonces sí.
Bueno, lo cierto es que si te preocupan y que ves que el paso de los años se nota, Acta Pharma ha desarrollado algo estupendo que actúa desde dentro y que en solo 10 días va a conseguirte una piel con menos arrugas y más elasticidad. Son viales bebibles, chicos, de muy buen sabor, que os tomáis por las mañanas durante 10 días y que en ese término muestran ya sus resultados porque aportan colágeno, elastina y vitamina C y actúan donde los cosméticos no llegan, ¿eh? Vamos a hacer una prueba, se lo voy a decir a Ceanum, les vamos a administrar a los chicos 10 días Ceanum a ver qué ocurre. Sí. Infórmate en actafarma.com o en el 902-202-456. Presume de piel con Ceanum, de Laboratorios Acta Pharma.
Tengo un plan para ampliar nuestro universo. Consiste en cubrirlo todo con un humo denso. No hará falta que salgamos de la casa.
¿Es necesario que tengamos armas para la legítima defensa? ¿Ha cambiado la circunstancia en Europa por mor del terrorismo, por la llegada de alguna inmigración armada? Estoy pensando en los restos, digamos, de las guerrillas kosovares o serbias o en personas procedentes de Chechenia. ¿O realmente es un debate artificial que no está en la calle, que entraña un riesgo para incluso la seguridad física de las personas en la medida en que muchos de nosotros, si padecemos de ira o tenemos descontrol en un momento dado, podríamos convertir un enfrentamiento en una sangría? Esta es la pregunta que nos hacemos y es inevitable acudir a los Estados Unidos y a nuestro corresponsal Juan Fierro, que vive en un entorno completamente diferente y que nos habla de armas. Muy buenos días, Juan.
Buenos días, Cristina. El debate sobre la tenencia y el uso de armas en los Estados Unidos es un debate permanente en la sociedad de este país, sobre todo tras sucesos como la última matanza hace apenas unos meses en un parque industrial en las proximidades de Chicago, donde morían 5 personas. La libertad para comprar, para portar armas, está en la Constitución estadounidense, recogida en su segunda enmienda desde el año 1791, desde el final de la Guerra de la Independencia contra los ingleses. Pero en Estados Unidos no hay una sola ley por la que haya que guiarse para tener un arma. Hay varias normas federales que regulan la venta, la posesión y el transporte de armas, y 50 leyes estatales, una por cada uno de los estados de la Unión, más el Distrito de Columbia, que entran en detalles más concretos como dónde y cuándo pueden ser portadas esas armas. El debate es un debate muy vivo porque además muchas partes afectadas, desde familiares de víctimas a la poderosa Asociación Nacional del Rifle, acuden constantemente a los tribunales para solucionar sus disputas. La última decisión judicial en este sentido, de hace apenas unos días, tendrá sin duda importantes consecuencias en el futuro, ya que un juez ha dado luz verde a los padres de los niños muertos en la escuela de primaria de Sandy Hook a demandar al fabricante de las armas que utilizó el causante de la masacre. En Estados Unidos mueren cada año casi 40.000 personas por arma de fuego. Más de la mitad son suicidios, el resto homicidios y accidentes. Entre estos últimos, a destacar la última estadística que afirma que cada semana muere en los Estados Unidos un niño menor de 8 años por el disparo accidental de un arma.
El tema del disparo accidental, fíjate, que estábamos hablando, y de los efectos en las familias, ¿no? Lo ha mencionado Gaona, es preocupante.
Efectivamente, es preocupante los accidentes que ocurren cada 2x3. Pero fijaros qué paradójico, cuando hablamos de esas muertes y muchas veces atentados terroristas, tan solo recordar que los dos mayores atentados terroristas que había en Estados Unidos, en uno, el 11S, utilizaron cúters, y el de Oklahoma, que fue el anterior, utilizaron una mezcla de gasoil con otro tipo de sustancias y no dispararon tampoco un tiro. Vamos a ver, con esto no estoy diciendo que no importa la manera, sino que hay que pensarlo también en abstracto, cierto tipo de cuestiones. Ahora, ahora miremos de otra manera el atentado de Nueva Zelanda. Vale, ocurrió porque un chalao no, porque ahí introducimos la cuestión mental y no quiero. Tiene totalmente ser un tipo plenamente responsable, sino un ser perverso.
Como el de Utoya.
Pues como el de Utoya, exactamente, pues usa las armas, ¿no? Si yo fuese norteamericano, y de hecho cuando estoy allí es el primer comentario que escucho, más que controlar las armas, que también los hay, al tipo que hizo la matanza, otros alegan otra cosa también es interesante. Y si hubiese habido alguno allí entre los musulmanes con un arma, eso no habría sucedido.
Claro, pero ese es un debate falso. Es decir, aquí de lo que estamos hablando...
Un debate falso. Si tú hubieras estado en esa mezquita, lo que estarías rezando por tener una metralleta. Yo por lo menos.
Yo lo que creo que deberían tener
los
en Estados
Unidos... Los mataron como conejos a los pobres.
Lo que deberían tener en Nueva Zelanda o en Estados Unidos es o una Policía Nacional o una Guardia Civil como la española. La gente que defiende el uso de las armas confía muy poco en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y yo confío plenamente en ellos. Y después hay una clave en todo esto que yo creo es plenamente europea. Que es el Estado moderno, según cuenta Hobbes en el Leviatán, se constituye sobre el uso de la violencia por parte del Estado, en el monopolio de la violencia por parte del Estado.
Así es.
Entonces, es decir, donde el Estado está presente, el uso de armas por parte del ciudadano no tiene sentido, porque además desconfigura todo el Estado de ello. Y claro, Estados Unidos ya no vive de eso. Estados Unidos, como decimos, es un país de aluvión, donde unos señores iban pegando escopetazos para imponer la ley y no estaba el Estado presente. Entonces, donde está el derecho a portar armas son países muy poco serios.
Bueno, todo depende. Si tomamos en consideración también que en Estados Unidos es una democracia que lleva ya unos cuantos siglos, tampoco muchos, y que se erigió en democracia y no ha cambiado de democracia en todo este tiempo, cosa que no podemos decir en Europa para nada, eso, estoy introduciendo simplemente temas de debate, no necesariamente tengo que estar de acuerdo con lo que digo, entre paréntesis.
Eso es maravilloso.
Has dicho que ibas a reflexionar, tienes que dar de baja de la NRA. Ya.
Debate interno. No, estoy recordando, por ejemplo, a otro grupo que conozco bastante bien, que son las milicias de Montana. Las milicias de Montana, justamente, lo que desean es que el Estado nunca llegue a hacerles poner la rodilla en el suelo. Es decir, se consideran seres libres, armados, hasta el punto en que muchas veces cuando se rebelan, dicen, vamos a ver los del Estado, si tenéis lo que tenéis que tener
una para... pareja de la Guardia Civil se dejaban de tonterías, ¿eh?
Hombre, con un tricornio. El tricornio. Y se acabó. Los conceptos de libertad apoyada en las armas y en la segunda enmienda de la Constitución en algunos personajes tiene mucho calado. Pero claro, estamos hablando de 1790 y tantos, en el que eran los rifles de avancarga, en el que se tenían que defender de aquellos ingleses o fuerzas opresoras. Que entre paréntesis, el papel, pequeña publicidad al margen, los españoles ayudamos a los colonos en su momento a la independencia. No nos podemos olvidar del papel de España, que luego Francia se lo ha querido aupar, pero realmente
Galvez,
los españoles...
Galvez.
Efectivamente. Los españoles somos el motor de la independencia. Pero bueno...
Hasta una ciudad tenemos, Galveston, allí, efectivamente.
Galveston. Eso es. En Texas. Uh-huh. Eran otras circunstancias. Y muchos americanos así lo dicen. Bueno, hombre, claro, en aquel entonces eran rifles de avancarga, defendernos contra el invasor, pero han cambiado las circunstancias.
Vamos a ver qué opinan los oyentes. Me vais a perdonar un segundo porque es interesante oír su voz. Y esta semana, cuando ya hemos colgado un post en fin de semana en cope.es, ha sido alucinante su participación.
Yo creo que está suficientemente regulado. Hoy en día hay gente que tiene armas en casa, por diferentes razones. Todo ello está bien regulado por la Guardia Civil. tomarlo como que va a ser de modo general como en Estados Unidos, está claro que nadie lo piensa.
Un arma es una máquina de matar. Esa máquina, por muchos test psicológicos que hayas pasado, es una probabilidad bastante posible de que la puedas utilizar contra una persona.
Claro que estoy a favor. Si después de pasar unos exámenes psicológicos o como se quieran llamar, o todo lo que esté dentro de esa línea, estar protegidos, si no proteges lo tuyo, ¿quién te lo va a proteger?
No estoy en absoluto de acuerdo en que todos tengamos armas en casa, porque mirad lo que está pasando en Estados Unidos. Es un gran peligro para la familia también tenerlo en casa y para los demás.
Sí, a Pedro o a Pablo los he interrumpido.
Un dato
sí,
muy breve, solamente. El 5% de la población mundial es Estados Unidos y provocan el 31% de los atacantes en tiroteos masivos.
Sí, pero yo lo que quiero subrayar, bien, estamos hablando de Estados Unidos, de otros países, es ¿qué ha pasado aquí en España cuando se ha propuesto durante esta semana este debate? Lo que hemos hecho todos es llevarnos, o la mayoría, un alto porcentaje de la población, las manos a la cabeza y tener la sensación de que no necesitamos esta ley. Es decir, de que estamos bien como estamos, que estamos tranquilos. Y por lo tanto, que si se introdujera, generaría quizás un estado de alarma que ahora no tenemos.
Virgencita.
Pero sin embargo, es decir, pero yo también quiero ponerme en todos los puntos de vista, ¿eh? O sea, es decir, no quiero demonizar, por ejemplo, a Estados Unidos porque tiene una cultura de armas, una cultura de armas que, la verdad, tampoco les va tan mal, ¿eh? Aunque nosotros digamos que estos datos estadísticos de crímenes o de la utilización de armas contra uno mismo, pero allí ellos tienen ese debate y la verdad es que por más que lo debaten, sigue existiendo ese derecho a tenerlas, que está recogido en la primera enmienda, ¿no?
Segunda.
Por lo tanto, aquí en España lo que ha suscitado es precisamente pues alarma y no estamos necesitados de esta ley, quizás sea porque nos sentimos seguros.
Voy a hacer de abogado del diablo, que es aquí en esta tertulia mi papel, y concretamente advertir, vamos al caso español, vamos a dejar el caso americano momentáneamente, de una polémica que sí existe, que es la de la legítima defensa. Quiero decir que hemos mencionado antes casos sangrantes, señor cuya mujer anciana es torturada frente a sus ojos, que se defiende y que es condenado. Esto es un caso que recordarán los oyentes. Y justamente Javier Gómez, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Comillas, hablaba de los requisitos que en España se exigen para regular la responsabilidad criminal incluso en la legítima defensa. Era en el programa de la mañana de fin de semana.
Se pueden realizar primero disparos al aire, por ejemplo, disparos a zonas no vitales, solo en última instancia, cuando ya no queda otro remedio, un disparo a una zona vital.
Claro, la pregunta es, ¿en qué circunstancias? O sea, cuando tú estás bajo presión, por ejemplo, ha entrado alguien en tu casa o te ha asaltado alguien, ¿vas a tener la sangre fría para medir si hay una proporcionalidad o lo haces en uno u otro momento? En estos términos expresaba el profesor.
Algunos de los problemas que nos encontramos en estas circunstancias son casos en los que los agresores están ya abandonando el hogar, están huyendo, la agresión como tal ya ha terminado y es entonces cuando se produce el disparo y en ese caso ya, conforme al Código Penal Español, ya no habría legítima defensa porque la agresión habría terminado.
A veces las personas, digamos, que no miden los tiempos exactamente, ¿no?
Lógico, estás bajo un estrés brutal.
Exacto. Bajo un estrés brutal. Yo recuerdo un testimonio en 13 de un policía que perdió un ojo y que estaba ante los tribunales justamente por haber utilizado el arma de fuego en su defensa. Y el profesor advertía de que cuando se habla de la proporcionalidad, de la racionalidad del uso de las armas, también cabe una flexibilidad por parte de los jueces.
Se admite y se advierte un cierto movimiento pendular. Vivimos épocas en las que, sin cambiar la ley, se aprecia con más facilidad la legítima defensa en situaciones en las que se utilizan las armas y épocas en las que pues es más complicado. El juicio de racionalidad, el juicio de necesidad racional se hace de una manera más exigente. Hoy en día yo creo que estamos en este último ámbito.
O sea, ¿os parece que hay un aumento de la sensibilidad con relación al hecho de que la legítima defensa está regulada de forma excesivamente estrecha en España?
Cada dos por tres estamos viendo gente que se ha defendido Y tienen muchos serios problemas.
Se llama cherry picking, es decir,
elegir
la que tú quieres de todo el bosque de cerezas. Es decir, de cientos de casos de defensa, escogemos los dos o tres más sangrantes. Es decir, esto es un problema a la hora de evaluar estos casos.
Es un poco lo que ocurre cuando...
¿Que se estrecha o no?
No, yo lo que creo, como dices, es por orden, Pedro.
Yo sí lo creo. Además, en Italia, precisamente.
Es un goteo constante. Será muy cherry, pero o muy picking, pero hay muchas cherries. O sea,
a ver, Pedro, que parecéis las señoras de los domingos.
Bueno, muchas gracias. Yo es que, claro, yo digo, ¿creemos que es estrecho o no? Yo considero que sí que es estrecho. Y además, muchas veces sí que se es partidista respecto al agresor. Y al agresor se le protege más que a la víctima. Y esto, claro, esto genera también mucha confusión.
Te voy a dar la razón, fíjate. Es decir, estamos trabajando ahora en algunas elecciones y los estudios cualitativos que estamos...
Es consultor electoral nuestro César Calderón.
El pobre.
Estamos viendo que en los estudios cualitativos que estamos viendo pues en pueblos, por ejemplo, de Madrid o en Madrid Ciudad incluso, la percepción de inseguridad es muy alta, cosa que no se corresponde porque somos el cuarto país más seguro de Europa según todos los barómetros. No. Es decir,
Pero eso te lo digo también con la ley de violencia de género y tal. Somos el quinto país más seguro de Europa.
Y pasa lo mismo.
Y sin embargo, en Twitter, cuando pongo algo, hay gente que me dice, pero si es un genocidio. Y digo, pero vamos a ver, si por detrás nuestro hay veintitantos países que tienen más violencia.
Sí, claro.
Suecia. Sí, pero ahí pasa, hablando de...
Pero vamos por partes. A ver, Calderón está hablando... Dejemos este tema o no nos vayamos de uno a otro. Calderón habla de la percepción, que no sabía yo que la gente tiene de que está insegura.
Sí, efectivamente. La gente tiene percepción de que vive insegura. Y realmente somos el cuarto país más seguro de Europa.
Pero, César, es interesante también ver dónde, y a ese respecto te pregunto, puesto que tú eres experto en este tema. Me refiero que, por ejemplo, por la referencia que yo tengo, en la Sierra Norte de Madrid se producen asaltos constantemente.
Es transversal, Cristina, lo encontramos en todas partes, en sitios muy seguros y en sitios menos seguros. Es decir, hay una percepción de inseguridad que está alentada precisamente por muchos programas de televisión, como en Estados Unidos, que nos ponen constantemente hechos violentos. Es decir, y a esa percepción se agarra a los nacionalpopulismos, Vox para eso.
Dejando de lado Vox o cualquiera, cada dos por tres
tenemos noticias
constantemente de que bandas no sé qué han invadido el chalet, los han robado con ellos dentro, han apaleado a uno. Hombre, evidentemente estamos en un país de 40 millones, con lo cual la posibilidad de que te toque a ti es ínfima. Pero eso crea una alarma social.
El otro día hubo, por ejemplo, un policía municipal en el programa de Carlos Herrera que había sido asaltado en casa. Él, lógicamente, eran tres asaltantes, creo. Utilizó el arma y ahora está ante los tribunales. En su casa, que es un ámbito, digamos, particularmente protegido incluso por la ley española, que establece que uno de los requisitos para que la legítima defensa sea advertida es el hecho de que entren en tu casa, ¿no? Porque es
en Estados Unidos hay una ley que se llama Stand Your Ground, que comienza en el jardín. Os lo digo como curiosidad. Y esto ha producido muchos, no voy a decir malos entendidos porque suena demasiado ligero, ¿no? Sino personas que en un momento dado de noche han entrado en el jardín, a lo mejor para husmear, para yo qué sé, por lo que sea, y ha salido el propietario y legalmente le ha podido disparar y matar. Quizás sea excesivo, ¿no?
Se le iba a robar una rosa o algo, sí. Se ha justificado.
Depende de qué rosa.
A ver, aquí una clave. No. Es que no se puede legislar en base a casos concretos. Es decir, puede sonar muy bestia, ¿de acuerdo? Pero la gente que ha sido asaltada o la gente que ha estado envuelta en ese tipo de cuestiones no es la gente que debe legislar. Es decir, aquí lo que atendemos es a un bien mayor, al bien de todos. Sí. Y realmente, si vamos a un proceso similar, España será más insegura.
Pero mira lo que me dice Diego González, que tampoco se puede condenar a 20 años a un tipo por defenderse. Vamos a ver qué dicen los oyentes de nuevo, porque está el tren de sonido a tope.
Pues, ¿qué te voy a decir? Que no estoy de acuerdo. Estas declaraciones que ha hecho el señor de Vox, pues creo que es un derrape mental, por no decir otra cosa. Cuidadito, que los extremos se tocan y vamos hacia unos derroteros bastante peligrosos, tanto con el de la coleta que hoy vuelve como con el de la barba que ha llegado.
Nunca, 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 jamás armas.
Yo estoy a favor de lo que apunta Vox, no ir armado por la calle, por supuesto que no, eso no, peligrosísimo, con el carácter y la cuadrilla de trastornados que estamos aquí en el mundo. Si tienes un arma en casa y te entran a robar, sin que tú les hayas invitado, no sé por qué no la puedes utilizar.
Yo, desde luego, no tendría armas y no querría que ningún español tuviera armas en su casa ni en ningún sitio.
Cristina, esto, como decía César, yo creo que es cherry picking, y hacen la misma técnica que se hace
o
con
sea,
las...
elegir cerezas, perdón, sí, a sí, criterio el del que elige, que nuestros oyentes son españoles,
perdón,
de España.
Perdón. Y pasa lo mismo en el tema de la violencia de género, es decir, se coge la denuncia falsa para decir, es que los hombres no podemos, y señores, los que mueren como chinches son las pobres mujeres. Quiero decir que cuando se coge un caso aislado para hacer un debate es ridículo, pero yo, por dar una conclusión un poco
no
más...
No te metas con eso, que te doy con las cifras y...
No.
Otro día abordamos este tema,
no piséis lindes peligrosas.
Si queréis, hacemos otro debate sobre eso.
Cristina, yo te diría una única última conclusión, si me permites, que es un tuit de Asteroidea que dice: a veces meto el yogur vacío en el lavavajillas y tiro la cucharilla a la basura, como para ir por la vida con una pistola.
¡Qué bueno, Pablo! ¡Qué maravilla!
Bueno, señores, muchísimas gracias. Me parece una aportación bien interesante sobre un asunto de actualidad. Y como siempre, nuestros contertulios han estado a la altura. Gracias a nuestro psicólogo, Pedro Martínez, al periodista Pablo Herreros, al consultor César Calderón y a nuestro hombre para todo, José Miguel Gaona.
Ya no soy tan de Gaona como la semana pasada.
Me alegro.
¡Nos vamos a las noticias!